Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de escuchar relatos increíbles.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y además también de la multilínea 55 21 93 59 26.
Y claro que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación que tenemos disponibles para ti. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. 55 21 93 59 26 es nuestro WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, también a Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, también a Monterrey, Poza Rica, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una mujer que tuvo horribles manifestaciones y experiencias sobrenaturales, lo que dejó a todos los presentes estupefactos ante la intensidad de la lucha espiritual que Ana enfrentaba, es un caso de una posesión demoníaca que ha sido estudiado y debatido por muchos años, dejando una marca indeleble en la historia de los fenómenos sobrenaturales. Fue poseída y exorcizada a lo largo de varias décadas. Hoy vamos a hablar del impactante caso de esta posesión demoníaca de Ann Uchan, exorcismo documentado.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Hablar de exorcismos es algo muy, pero muy serio. Bueno, hay un caso documentado, como varios, pero en esta ocasión platicaremos de uno en específico. Así que te estamos esperando por si quieres participar. También queremos oír todas tus historias, tus relatos y todo lo que quieras compartir aquí en la comunidad.
Hola, buenas noches, Gina. Nacho, buenas noches.
Hola.
Mi nombre es Marina. Bueno, les vengo a platicar una de las tantas cosas que me han pasado a mí a lo largo de mi vida. En esta ocasión les cuento que cuando yo tenía entre 12 y 14 años de edad, en casa de mis papás. La casa de mis papás es de del largo, o sea, abarca de calle a calle.
Okay.
Y es de dos pisos. En la parte de arriba nos quedábamos mi hermana mayor y yo. Y en la parte de abajo mi mamá y mi hermano pequeño. Bueno, esa noche yo estaba muy inquieta.
Sí.
Yo no podía dormir. O sea, desde por sí yo tengo un sueño muy ligero. Cualquier sonidito me despierto. Excepto si son sonidos que yo reconozco. Como si es un grillo o es un sonido de la madera, así como cuando truena o así, ¿no?
Claro.
O sea, se distingue.
Sí.
Entonces esa vez yo no podía dormir. Y encendí el televisor. Hasta la fecha a mí me gusta como que dormirme con el televisor encendido, como que me arrullo. Mi cama era de fierros. Y esa noche yo ya estaba más o menos quedándome dormida. No sé qué hora era, la verdad. Entonces yo estaba muy inquieta. Me movía para un lado, me movía para el otro, me sentaba, miraba el televisor. O sea, de todo, ¿no? Y entonces ya cuando me estaba ganando el sueño, sí, escucho como suena el botón del televisor. Y se apagó. Entonces yo como que dije, ay, se fue la luz. O sea, ni abrí los ojos, dije, ay, se fue la luz. Y entonces escucho cómo suena, como cuando agarras así el metal que se resbala. Es así como que, así. De la parte de donde van los pies. Y dije, ay, y me senté, pero miré todas las luces de la calle encendidas y dije, ay, no se fue la luz, y prendí la tele de nuevo y me acosté. Y me dije, ay, y luego me acordé del otro sonido y dije, ay, ya está mi hermana. Me dije, ha de estar aquí, no ha de poder dormir, y pues vino a darme lata. Y ya me asomo debajo de mi cama y no veo nada. Bueno, me vuelvo a acostar, empiezo a escuchar el mismo sonido, así de ¡pum! Abro los ojos y apagan la tele. Se apaga de nuevo. Entonces yo lo primero que pensé fue, se descompuso el televisor. Y me quedé sentada. Me senté y me quedé así un ratito y dije, ay. Y me volví a bajar, me volví a ver si estaba mi hermana y no había nada debajo de mi cama. Bueno, chiste de que me quedé sentada yo analizando, tratando de entender qué está pasando. Cuando escucho una piedra que cae desde donde empieza la casa, se escuchó. Y entonces yo pues pensé, no, pues alguien la aventó, ¿no? Alguien aventó una piedra. Pero escucho, sí. Empiezo pues a escuchar cómo una piedra se empieza a recorrer. Se empieza a recorrer. Como si alguien la aventara desde ahí arriba. Sí, como si alguien la estuviera aventando. Entonces, cuando va a llegar a mí, o sea, yo la estoy siguiendo el ruido de la piedra rodar. Y yo mirando el techo, y un metro más o menos, antes de que llegue a mí, se detiene. Y entonces pasaron como 5 segundos, 10, no sé, y se escuchó cómo cayó la piedra, exactamente donde yo estaba en mi cama. Y me quedo así mirando hacia arriba, y entonces prendo yo la tele de nuevo. La prendí, porque me daba miedo, y ya me daba miedo también levantarme a encender la luz.
Sí.
Entonces, pues la piedra empieza a rodar. Primero empieza así como, ¿cómo le diré? Así como si le hicieran primero así con la mano. Empieza a rodar así como en ella misma. Y después se escucha cómo empieza a dar, el círculo se empieza a hacer cada vez más grande. Y me da miedo. me levanto corriendo y se apaga el televisor. Al momento que me levanto corriendo, se vuelve a apagar el televisor y me voy al cuarto de mi hermana. El cuarto de mi hermana solamente nos divide una pared. Entonces yo empiezo a despertar. Oye, Cruz, Cruz, despierta. Así llama mi hermana, se llama Cruz. Le digo, Cruzita, digo, despiértate. Le digo, la piedra. Y me dice, ¿qué? Y mi hermana tiene un sueño muy pesado. Me dice, Marina, duérmete. Le digo, no, le digo, es que la piedra. Y cuando le digo la piedra deja de sonar. Y mi hermana se despierta y dice, no hay nada. Le digo, que sí, le digo, hay una piedra. Y entonces, para eso, la tele se enciende sola. Y se escucha así como si alguien se moviera en la cama. O sea, la cama, pues, les comento, era así como que de fierro, de metal. Entonces, como que rechinaba. Cuando uno se paraba o se acostaba, o se movía en la cama.
Sí.
Y la cama empezó así como que a hacer esos ruidos. Y dice, mi hermana, ¿está ahí nuestro hermano pequeño? Le dije, no. Y me dice, y se me queda viendo. Le digo, es que se escucha una piedra. Y en eso se escucha como la piedra que estaba en mi cuarto, parecía que había dejado de sonar, se recorre hasta donde estábamos las dos.
¡Wow! ¡Qué sensación de terror, eh! Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofon. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me choca cuando el vecino no paga el internet a tiempo, porque me quedo sin señal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con estos temas espeluznantes y vamos a acabar de escuchar este relato.
Salté al cuarto de mi hermana. Pues gritamos, nos tapamos con la cobija y empezamos, pues obviamente, a llorar porque tuvimos miedo. Yo tuve mucho miedo. Y en eso, mi papá estaba en Estados Unidos, entonces él tenía como que siempre la costumbre de hablarle a mi mamá cuando ya se iba a ir al trabajo. Entre eso de las 5 y 6 de la mañana. Entonces suena el teléfono y mi hermana y yo supimos qué hora era. Y dijimos, ya está amaneciendo. Y gritamos, mamá. Y ya mi mamá, pues se levanta, pues espantada, ¿no? De que, pues, están ellas dos solas allá arriba, ¿qué está pasando? Se sube y le platicamos. Mi papá nos estaba escuchando al teléfono. Y pues mi hermana era la que, pues, más miedo tenía. Ella sí estaba, o sea, como que se exaltó demasiado. Al escucharme a mí lo que yo le estaba platicando a mi mamá, y entonces como que más exalto y todo, y ya habló mi papá con ella, y mi mamá dice, ven, vamos al techo, vamos a ver. Todo tiene una explicación, me decía mi mamá. A ver, vamos a ver. Y ya subimos al techo, nada, ni una piedra, ni rastro de que se estuviera arrastrando algo. Porque, o sea, cuando se estaba arrastrando, no era nada más así de arrojar, ¿eh? Así como cuando uno arroja una piedra que se va, no. O sea, el sonido de la piedra era pesado, como si la estuvieran arrastrando así. O sea, la viento, pero la arrastro. O sea, con fuerza, pero fuerza hacia abajo. O sea, no sé si me entienda.
Sí, sí.
O sea, no se miraba ni rastro de que alguien estuviera con una piedra así, nada. Entonces, ya mi papá también habló conmigo y nos dijo, miren, saben que por esa semana pues quédense abajo con su mamá. Y y ya cuando se les pasa el miedo, pues se suben. O sea, mi papá y mi mamá nos trataron de tranquilizar, porque sí nos vieron muy, pues muy asustadas.
Espantadas, sí.
Pero el chiste es de que después de esa vez ya no, o sea, ya no volvimos a escuchar cosas. Mi mamá casi no cree en esto, o sea, ella no es así, pero mi papá sí. Mi papá es, o sea, él cree en todo. Y así, siempre han dicho que por la que mi mamá no cree, quizá por eso siempre nos pasaron cosas extrañas, pero como mi papá siempre creyó, la bendición que nos daba mi papá siempre era como que grande.
Claro.
Bueno, esta es una de las tantas historias que tengo y espero pues sí puedan pasar mi audio y pues a ver si otro día me animo a mandarles otro mensajito. Muchísimas gracias, bonita noche.
Igualmente, mi querida amiga, con mucho gusto. Y qué bueno que tengas en esa consideración las bendiciones que tus papis hacían para ustedes, esa protección que a veces uno como hijo no se da cuenta de cuando las mamás se quedan hasta la madrugada haciendo oración, rezando por sus hijos que no han llegado, que no han regresado, porque se fueron a una fiesta, una reunión, lo que sea, o cuando tienes un examen y es importante para ti, y ahí están los papás haciendo oración para que los hijos salgan bien. Bueno, es algo invisible para nosotros, pero que aquí se ve. ¿Cómo puede llegar a tener mucha fuerza?
Exactamente, queremos más relatos y experiencias. Y además, hoy estamos hablando de un caso que ha sido estudiado por mucho tiempo, de una mujer cuya figura central es uno de los casos de posesión demoníaca más impactantes y documentados en la historia moderna. Su caso, lleno de fenómenos sobrenaturales, manifestaciones, ha dejado una profunda impresión en quienes han estudiado y debatido sobre este caso. Ana Eklund, cuyo verdadero nombre se cree que era Emma Smith, comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca a los tan solo 14 años. Se dice que su comportamiento extraño inició tras ser víctima de maleficios lanzados, imagínate, por su tía y su propio padre, quienes practicaban brujería y satanismo. ¿Qué relación tan estrecha, tan cercana? Y ellos fueron los que empezaron con todo lo que vivió Ana.
A ver, queremos tus comentarios y queremos escucharte, claro que sí. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Obed Morán, que está aquí con nosotros. Buenas noches a toda la comunidad. Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. Luis Rendón también, buenas noches. Ya van llegando todos los amigos que son aficionados. La madrina Lady Búho, por supuesto, ya está aquí con nosotros. El Kilroy también.
Sí, poco a poco van llegando todos los amigos que quieren contar y escuchar este tipo de experiencias, porque este es el sitio donde podemos libremente contar cada cosa que nos pasó sin temor a ser criticados, sino al contrario, siendo escuchados atentamente.
Claro, y por supuesto que aquí te vamos a escuchar. Tenemos un audio que ustedes nos enviaron, venga.
Pues la otra historia pues también es de ellos. Como siempre anduvo mi cuñado en la noche, cuando nació mi sobrina se fueron a la casa de mis papás. Entonces él llegó como a la una de la mañana y pues mi hermana se levanta para que cenaran juntos, pues estaban ahí en la casa con la niña. Entonces sucede que cuando ellos se levantan a cenar, escuchan un llanto de bebé, entre llanto de bebé y una agonía. Y pues mi hermana al momento lo que pensó fue mi bebé está llorando o cayó o algo le pasó. Al momento ellos corren a lo que es el cuarto y sorpresa, mi sobrina estaba completamente dormida, nada. Y después de que van a ver que está bien mi sobrina, porque el llanto o el ruido se escuchó donde estaba mi sobrina. escuchan otra vez, pero ahora ya no era un llanto de niño, sino ya era un lamento de mujer que se oía por... Acá le llamamos carretero a una calle de tierra que está adjunta a una calle de pavimento. Entonces, por lo general, en las colonias siempre hay carretero, le llamamos. En ese carretero va hacia un cerrito que está cerca de la casa, en la parte de atrás de mi casa. Pues ese llanto se fue rumbo hacia allá. Cabe mencionar que muy cerca del cerrito, muy cerca ahí, cerca a la altura de la casa, está el panteón. Y pues se dicen que muchas personas han ido a pues hacer sus cosas, ¿no? Allá en lo que es el panteón. Y así rápidamente otra historia, esta fue de mi tío, ahí mismo en la misma colonia donde pues yo vivía. Ellos son de comerciantes, que son los que se van a la central de abasto muy temprano, muy temprano. Él anteriormente tenía un chofer. Le hablo de eso, fue como hace 15, 20 años. Él tenía un chofer donde lo pasaba a traer para venirse a la ciudad, a la central de abasto, a vender en la madrugada. Entonces pasó el chofer por él. Y estaba parado sobre la carretera. Entonces él quedó esperando a mi tío para que saliera, como a la 1:00 a.m. espero que saliera, para que saliera mi tío. Él está sentado en el carro viendo el retrovisor. Y qué sorpresa que cuando él sigue viendo el retrovisor, pero en ese momento ve como una mujer vestida completamente de blanco iba suspendida, prácticamente volando, y se mete en un carretero que estaba cerca de la casa de mi tío. Dice, cuando mi tío llega para subirse al carro, lo ve completamente pálido al chofer y le dice, ¿qué te pasó? Y pues ya es donde le cuenta la historia de que acababa de ver a la famosa Llorona. Y pues esas son mis historias. A mí en lo personal nunca me ha pasado nada. A mi cuñado sí tiene más historias, porque pues él veía muchas cosas en la carretera de noche. Y pues esa es mi historia desde Chiapas. Los escucho en Spotify. Un saludo y muchas bendiciones.
Muchísimas gracias a ti, amiga. Pues es bien fácil encontrarnos. La Mano Peluda Grupo Fórmula, así nos encuentras en Spotify. Así, la original, La Mano Peluda Grupo Fórmula. No hay de otra, no hay mucho que buscar. Solamente así como te lo estoy marcando, porque, pues sí, puede haber algunos piratas que confunden a la gente. Sin embargo, el original, el auténtico, está aquí. Y tú has formado parte de él, así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes.
Vámonos a ir a una pausa y vamos a regresar. Esperamos también tus comentarios, relatos, todo lo que quieras compartir. Aquí estamos para que tú lo hagas a través del Miedofón. Si estás aquí en México o en cualquier parte del mundo, anótalo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vive tus sueños, no sueñes tu vida. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también los comentarios acerca de este tema. Siempre que hablamos de posesión demoníaca y exorcismo, es uno de los temas más terribles que se pueden escuchar en fenómenos paranormales. Y estas manifestaciones que tuvo esta chica Ana a los 14 años mostró una serie de manifestaciones extraordinarias. Ejemplo, hablaba y entendía lenguas que nunca había aprendido. Demostraba una fuerza sobrehumana. Tenía aversión a objetos sagrados como crucifijos y agua bendita. Es algo de lo que empezó a vivir esta chica y hoy estamos comentando.
Claro que sí. Y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Edith.
Edith, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el Estado de México, Iztapaluca.
Eso es, amiga. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí, claro, pero... Ay, estoy súper feliz. Yo pensé que no me iban a llamar.
No, hombre,
¿cómo estoy en
no?
vivo, ¿verdad?
Claro sí. que sí, amiga.
Lo sé. Ya sé que es, suena muy repetitivo, pero soy fan desde que estaba en paz descanse Juan Ramón Sáenz.
Gracias, amiga.
Escuché en vivo el relato de Josué.
Wow.
Y lo sigo a ustedes. Soy fan también de ustedes.
Muchas gracias, mi querida amiga. Pues bueno, enhorabuena. Nos encantaría escuchar una historia tuya.
Claro. Bueno, estoy un poquito nerviosa, como todos los que llamamos por primera vez.
Sí, ¿verdad? No, no te pongas nerviosa, estás entre amigos.
Claro, gracias, lo sé. Bueno, son tres historias.
Sí.
Como de la misma índole.
A ver.
Pero bueno, voy a empezar.
Sí.
En el 2016 falleció mi hermano.
Ajá.
En la casa donde vivíamos era rentada. Bueno, era rentada. Entonces falleció. Ya habíamos hecho ya habíamos ido al cementerio. Ya había pasado sí. Bueno, ya habíamos enterrado. Regresando a casa, en el primer rosario, porque hicimos rosario.
Uh-huh.
Soy católica.
Sí.
Ya se habían ido toda la gente, de hecho ya eran como las 11 y, o 12, algo así.
Uh-huh.
Y se prende solita mi DVD.
Ajá.
Mi DVD no tiene... era de las viejitas, o sea, no es como las nuevas que se prenden solitas o uh-huh. así.
Sí.
Y pensé, dije, a lo mejor el control está como por ahí, ¿no?
Ajá.
Pero no, el control precisamente estaba en la sala, no en mi cuarto.
Ah.
Entonces sí me quedé...
sorprendida, sí.
De hecho, sí. De hecho, ya me puse muy nerviosa. Estoy perdiendo la secuencia de los hechos. Pero un año antes había fallecido.
A ver, vamos a ponerle pausa ahí, mi querida Edith. No te preocupes. Claro. Si necesitas retomar otra vez el hilo desde el principio, sí. Venga, porque nos gustan a nosotros los detalles y todas esas
sí,
cosas
claro,
que,
yo lo sé.
Que nos enteran. Así que, por nosotros no hay problema, ¿eh? Si quieres regresarte, okay. Adelante.
Sí, ese fue el segundo suceso,
okay.
Porque el primero fue un año antes, cuando falleció mi papá. Mi papá uh-huh. falleció de diabetes.
Sí.
Igual la casa donde vivíamos, porque esta era casa.
Sí.
Era rentada. Yo nunca había visto nada extraño, de hecho, no habíamos visto nada extraño. No, o sea, era una casa normal.
Ajá.
Cuando falleció mi papá, igual, pero ahí sí yo estábamos en el rosario.
Ajá.
Subí a mi cuarto a dejar a mi hijo, a dormir a mi hijo, porque mi hijo tenía meses. Entonces subo a mi cuarto, lo acuesto,
ajá.
Estoy yo sola en mi cama, y lo que es una bolsa que tenía yo en mi tocador.
Sí.
No como si se estuviera desvaneciendo, o sea, real alguien le estaba poniendo como la mano encima, como si alguien le estuviera presionando por arriba.
Ajá.
O sea, como si hicieran una presión así, despacito, despacito. Hasta
sí.
me quedé detenidamente, ¿no? Dije, en algún momento se va a caer, ¿no? Pero no, solo seguía así, 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 así.
Uh-huh.
Ya fue cuando me levanto de la cama, la veo de frente y sí. se queda quieta.
Ajá.
Dije, pues, se tuvo que haber caído, ¿no?
Claro.
O si es que estaba falso. Sí tenía unas cosas, pero no es que estuvieran haciendo falso, que estuvieran cayendo. Eso fue lo primero que pasó. Al año que falleció mi hermano, porque falleció el año, fue lo que pasó, que estábamos en el cuarto y se prendió la DVD sola.
Ajá.
Después de eso, de que falleció mi hermano, a los 7 años, de hecho, falleció mi mamá, ya va a cumplir 3 años que falleció mamá.
Sí.
Pues sí, estábamos, ya habíamos ido al cementerio, regresamos, uh-huh. pero yo compartía cuarto con ella.
Sí.
Pero ahí sí fue muy extraño porque me daba miedo dormir en el cuarto donde yo dormía con ella, que compartía con ella. Me daba miedo. No lo sé.
¿Qué pensabas?
Me daba mucho. Me daba miedo. Yo pensé okay. que no el hecho de que a lo mejor la iba a ver ahí en el cuarto, ¿no?
Ajá.
O sea, eso es lo que me daba miedo.
Sí.
Pero pues estaban mis hermanos en casa, entonces yo tenía que dormir ahí a fuercita porque pues, ellos iban a acomodar. Ya cuando me meto a dormir, estoy acostada, cobijada, y clarito sentí que alguien me levantó la cobija, como que alguien levantó la cobija y sí. me la deja caer. Sentí la ventisca del airecito del movimiento de la cobija porque yo estaba a posturas. No me dio miedo. No, de hecho, de las 3 ocasiones, esta es la 3ª ocasión,
sí.
no me dio miedo, no sentí miedo, pero solo sentí miedo cuando ya me iba a dormir en el cuarto que yo dormía con mi mamá, que uh-huh. compartía con mi mamá.
Sí.
Ahí sí me dio miedo, pero uh-huh. el movimiento de la cobija no me dio miedo.
Ya.
Yeah. Sí. Ok. Pero todavía antes del que terminaran o los 2 días que había fallecido,
uh-huh.
estábamos desayunando, yo con mis hermanas, normal. Y estoy como si alguien me empujara las cosas, como si alguien me moviera la mano para que yo tirara lo que traía yo en la mano. O sea, si estaba con un vaso de agua, como que me lo empujaban.
Okay,
hasta tiraba el agua, ¿no? Así como,
ajá.
Caray, ¿no? O sea, alguien me movió, ¿no?
¿Qué pasa, no? Sí.
Sí. De hecho, no fui yo, a mi hermana que es 3 años más chica que yo.
Sí.
Nos pasó lo mismo. Como que nos movían las cosas. Como sí. que nos hacían así, pum.
Okay.
Esos fueron los 3 casos con mi ajá. papá, mi mamá, mi hermano,
sí.
mi mamá, que fueron como específicos.
Oye, ¿verdad? A ver, una cosa, ¿de qué falleció tu mami?
Tenía una hernia en el estómago, ya llevaba 16 años con ella, 20 años con ella, sí. Entonces pues ya como que se, sí fue de repente.
Una complicación.
Sí, una complicación, es correcto. De hecho un día le dolió el estómago, al otro día ya. Ya había fallecido.
Ay, qué horror, amiga. Uh-huh. ¿Y tu hermano de qué falleció?
A él sí lo asesinaron.
Oh, qué triste.
Sí.
Oye, y entonces, a ver, estoy tratando de interpretar tus palabras, mi querida amiga.
Sí.
¿Tú sientes como que...?
Ellos se despidieron.
Exactamente, te iba a decir eso. Si alguien se vino a manifestar, ¿no? Como que siénteme, aquí estoy ya me voy, ¿verdad?
Sí, justo eso, porque yo como muchas personas
uh-huh.
no soy de las que sea perceptiva, no me pasa nada, de hecho, nada. No me ha pasado nunca nada
uh-huh.
Pero justo en esos 3 etapas donde mi papá, mi hermano falleció, fueron como esas cositas específicas. De hecho, pues cuando falleció mi mamá, yo no, o quisiera pensar, no, yo lo llamé con la mente.
Sí.
Yo dije, algo va a pasar. No,
pues
yo estaba, lo que más me dolió fue mi mamá,
claro.
porque fue muy, muy rápido.
Oye, pero ¿cómo dices que ella tenía 16 años con esa hernia? ¿Ya se la estaba tratando o cómo sabían que la tenía?
No, no se la trató. De hecho, sí, los médicos ya, el médico de cabecera le había dicho que traía una hernia
uh-huh.
y fue creciendo. Ya de hecho se veía como un melón aquí en su pancita.
Uh-huh.
Y ya para cuando falleció ya, pues ya le dolía demasiado. Yo creo que fue como muy, resistente al dolor
uh-huh.
porque era, pues ya era de esas personas, ya saben ustedes, de antes, que no quería que le tocaran, le abrieran con un cuchillo.
Sí, claro.
Ella decía, así, déjenme, no se quiso como tratar esa parte.
Ajá.
Muy respetable su decisión, ¿no?
Sí,
pero
claro.
a lo que nos llevó. Y hace tiempo, no recuerdo qué relato, porque te estaba escuchando, Nacho, que
sí.
dijiste que un chico igual llamó y como que dio a entender eso, ¿no? Que había fallecido, no recuerdo qué familiar de él, y comentaba eso, que le habían movido o escuchaba ruidos en su cuarto.
Sí.
Y como que le comentaste, bueno, pues si fuera él, lo soñarías, ¿no? Te daría un mensaje como más claro.
Ajá. Bueno,
no,
en
no
ese
haría
caso,
como,
sí.
Ajá, como eso. Pero yo dije, por eso fue que me animé más.
Qué
dije,
bueno.
voy a llamar y voy sí. a contar, porque fueron 3 casos distinto, ajá, pero como que la misma cosquillita de la situación, ajá, o sea, el hecho de que se me prendiera el DVD solo, sí, que la bolsita esta se fuera así aplastando, pero o sea, leve iba así, ¿no? Uh-huh. O con mi mamá que nos movían así como que los trastes o lo que estuviéramos, sí, haciendo, ¿no? Ajá. Que era muy, muy notorio. Y después de ese tiempo, o a los días que ellos habían fallecido, ya no fue, uh-huh, ya no fue nada. De hecho, también quería dejar, aprovechando, ¿sí?, mi pregunta para el maestro Eric Soham.
A ver.
Desde que falleció mi mamá, ajá, la sueño, si no es que diario, uh-huh, pero siempre me está haciendo de comer.
Ya, sí.
Siempre, o sea, es como dices tú, ¿no? Yo quisiera que me dijera, hija, estoy bien, hija, estoy preocupada por ti, ajá, hija, no sé, X, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre es la misma situación. Sí. La veo haciéndome de comer, ¿no?
Uh-huh. Como era, yo, como los papás de antes, ¿no? Siempre todo lo querían arreglar, todo lo querían después de comer un bocadillo, ¿no? Llegaban las visitas y, siéntense a comer. No, pero es que acabo de comer. No, ándele, tómese un taquito, ándele, ¿sí? O sea, siempre a través de la comida, la gente muy gentil, sobre todo así como tu mami que comentas. Yo me imagino que era de esas personas que siempre lo primero era alimentar a las visitas, a los hijos, y ya después lo que sea.
Yo quisiera decirte que sí, ajá, pero era bien desobligada. Para el caso de mi mamá.
¿En serio?
No, fíjate, de hecho te voy a contar otra, esa parte que está muy curiosa.
Sí.
Porque a mí, yo que soy muy tragona, lo confieso, soy muy tragona, yo siempre, mamá, déjame de comer, mamá, ya tengo hambre, ajá, mamá, o sea, estoy acostada, ya tengo, sí, hambre. Y mi mamá siempre a mí en específico, era la última que me daba de comer. Ajá. O sea, como que hacía y típica o clásica mamá machista, ajá, los hombres. Yo como mujer, ajá, al final. Y era esa situación. Entonces, no entiendo por qué regresa o la veo así haciéndome de comer, pero es siempre, ajá, la misma situación. He querido soñarla distinta, hasta digo, ajá, a ver si es mi mente. Uh-huh. Forzarme a decir, mamá, te quiero decir algo, mamá, quiero, uh-huh, quiero abrazarte, ¿no? ¿Qué más quisiera,
sí,
yo?
Claro, sí.
Pero siempre es lo mismo.
Sí. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Ahorita ya estás proyectando un poquito de lo que pudiera estar sucediendo. Porque sin querer o queriendo, manifiestas que tu mamá pues era de esas mujeres tradicionales que primero al hombre, ¿no? Primero al marido, tal vez a los hijos y ya después a las muchachas, a las hijas. Entonces como que tú en tu mente proyectas ese anhelo, ese deseo de que así hubiese sido tu mami, en donde pues muchas veces te pasó a ti a segundo turno y te hubiera gustado que fuera al revés, y como ya no va a poder ser,
puede ser, sí,
entonces a
nunca
lo mejor
lo había pensado, sí,
por eso lo proyectas, tal vez, mi amiga. La verdad es de que todo es una especulación,
claro,
porque yo lo que sí estoy seguro es de que si tu mami se hubiera querido comunicar contigo, ya lo habría hecho sin cosas para interpretar, vamos, o sea,
claro,
viene y te dice, mijita chula, Edith, ya me voy, descansa, ya no me extrañes, hija, déjame descansar, en serio, déjame, sí, descansar, o uh-huh, yo estoy muy bien, estoy acá con tu papá y tu hermano, mi mamá, no sé,
sí,
y eso a ti te daría consuelo, te daría, ay, qué, ajá, bueno, sí.
De hecho también, ajá, escuchaba tu experiencia con tu papá.
Sí.
Y yo, en mi caso, alguien me llegó a decir, es que a lo mejor tiene pendiente algo contigo. No, de hecho no. Uh-huh. Yo amé a mi madre con todo mi corazón, sí, ella también.
Eso es.
No siento haber dejado nada pendiente con ella.
Qué bueno, sí.
Y por eso siento que ese sueño no va, siento que es más como, uh-huh, bien dices tú, lo acabas de decir, es como el anhelo, ¿no?
Sí, o sea, en pocas, ajá, palabras, no es de allá para acá, sino más bien es de aquí, sí, para allá.
Sí.
¿No?
Sí, justo así, Nacha. Sí, okay, mira, ya resolví el misterio.
Pues ojalá, mi amiga, porque la verdad es de que todos merecemos estar en paz en esta, sí, vida y en la otra, ¿no? Y el hecho claro. de que es un decir, que tu mami estuviera queriendo hablar contigo, estando ya en el otro plano donde se supone todo es dicha y felicidad. ¿Por qué tendría que estar aquí penando, sí, vagando?
Justo,
sí.
Justo, sí, no tienes toda la razón. Y voy a decir algo breve.
Sí.
Yo sé que no es como muy de miedo. Uh-huh. He escuchado unos relatos muy buenos. Esto no es como de miedo, es como esas cosas tan extrañas que uh-huh. suceden en la vida.
Sí.
Yo trabajo revisando trámites, veo nombres de personas, uh-huh. fechas de nacimiento, demasiadas cosas.
Sí.
En los primeros 2 años, yo lloraba mucho, mucho. Le decía a mamá, mamá, dame una señal que estás bien. Yo sé que estás bien, pero necesito esa señal.
Sí.
Dame esa señal. Su nombre de mi mami era María Adelaida Martínez González.
Ajá.
Era del 16 de diciembre del 55.
Ajá.
Y casualmente estoy revisando un trámite y me encontré con un trámite de una señora que se llamaba igual.
Un homónimo.
Igual, o sea, era María Adelaida Martínez González. Era... Si no recuerdo mal, solo cambiaba el año de nacimiento, porque sí. mamá era del 16 de diciembre y ajá. esta señora era igual. 16 ajá. de diciembre, pero cambiaba el año, o sea...
Sí, sí.
Dije, no, ya entendí, mamá, ya entendí, ya, yo sé que estás bien. Con eso me quedo tranquila, sé que estás bien, yo sé que existe el cielo y yo sé que estás ahí. No sí. necesito más. Y desde ahí como que me... Sí.
Te dio consuelo, te confortó.
Sí. Sí.
Oh,
esa es la señal.
Qué
pero
bien.
No...
Qué bien.
Los sueños los sigo teniendo.
Sí, claro. Sí, claro. Y lo bueno de tener los repetitivos, en este caso los tuyos, ajá. que no de ninguna manera no interpreto yo, bueno, yo no soy nadie para interpretar, ¿verdad? Pero yo no veo nada que pudiera ser así como que un mensaje hacia el futuro, como una predicción, sino que más ajá. bien es otro aspecto. Y te voy a decir algo, ojalá que tuvieras la oportunidad de en el sueño razonar y ya que te está haciendo de comer, dile, mamá, tu comida es deliciosa, descansa mami, gracias por darme esta oportunidad. Y entonces mira, ahí estás tomando tu acción en el propio sueño y dices, ay, pero ¿cómo si estoy dormida? A veces, a mí me pasó, a veces tú puedes ser protagonista y puedes tomar decisiones adentro de los sueños. Es tener un poquito de discernimiento estando en esa fase, ¿verdad?
Tienes toda la razón, Nacho. Tienes toda la razón. Ya decía yo que por algo tenía que llamarles a usted.
Ah, no, al contrario, te agradecemos.
Ay, yo
mucho.
Soy muy feliz con su programa, en serio. Lo hacen demasiado bien, digo ya, saliendo de mi relato.
Sí.
Lo hacen perfectamente. Yo estoy encantada con ustedes.
Muchas gracias.
Yo soy fan de la mano peluda. Yo tengo 34 años, voy a cumplir 35. Los
wow.
escuchaba desde creo los 10 años, 9
wow,
años.
Muy bien.
Escuché en vivo el relato de Josué,
wow.
pero ni así dejé de escuchar la mano peluda. Yo
muy
sigo
bien.
Con ustedes.
Pues ya vamos rumbo a los 29.
Sí, ya van para los 29, de hecho. Y luego escucho los relatos, pero como estoy escondida, soy de las escondidas.
Ándale.
Ya me pierdo el relato, digo, ay, ¿dónde dijo Nacho esto? A ver, tengo que encontrar. Y ahí estoy buscando lo que
muy
dice,
bien.
O lo que dice Gina.
Sí.
Soy fan de Elma, ya me hice fan de Elma.
Oh, sí, yo también.
También.
Sí.
Yo sé que Nacho también.
Sí,
sí, entonces lo sigo, me encanta el programa. De hecho, les voy a mandar un audio, porque esto, pasando a un relato chiquitito rápido.
Sí.
Como dice Nacho, se escucha el relato del muerto. Como ese estado aquí,
ajá.
el cerro.
Sí.
Se alcanza a oír, pero me da un como... Yo creo que sí me quedo como un poquito en shock,
ajá.
que no saco el celular y grabo el audio, porque sí se oye.
Oh.
Y enseguida los perros aúllan, pero como si algo les doliera. O sea, no es como de... Veo, estoy viendo un extraño, ¿no?
Ajá.
Les duele algo.
Sí.
Lloran fuerte y se oyen los perros como van así, en
ajá.
niveles.
¿Sí?
Y sí se oye el lamento del muerto. Yo pensaba que era la llorona hasta que ya puse bastante atención.
Ajá.
Y sí, es como si... Como si un hombre se quejara, como,
uh-huh.
pero feo.
Claro, amiga,
oh,
pues aquí lo vamos
bravo.
A recibir como una evidencia o una pesquisa,
claro.
tal vez. Muchísimas gracias, ojalá sí tengas
ay,
la
no.
oportunidad de enviarlo y,
claro que
y te
sí.
agradecemos mucho, mi amiga.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, en verdad, muchas gracias. Son estupendos, lo hacen
muy amable.
Demasiado bien y... Yo ya los quiero también.
Gracias, amiga, nosotros también.
Oye, siempre agradecemos muchísimo que nos abran su corazón y que estas vivencias muy personales las dejen aquí compartidas con todos los amigos.
Así es, sí.
Gracias, Gina. Muchas gracias y que Dios los bendiga. A ti, Gina, a ti, Nacho. En verdad, muchas gracias. Yo también estoy invitando a mi ex a un amigo.
Ajá, muy bien.
Para que llame, porque tiene uno de relatos buenísimos.
Oye, pues ojalá que se anime un día buenísimo. De estos, ¿verdad?
Le voy a pasar el contacto y que se comunique.
Sí, dile que no sea cobarde.
Después de la primera vez, es mucho más fácil, así es que te esperamos en una segunda ocasión.
Claro que sí, Gina, muchísimas gracias.
Hasta luego, amiga, que tengas bonita noche.
Igualmente, bonita noche, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amiga Edith. Vaya, pues sí, mira, toca puntos sensibles, ¿eh? La pérdida de papá, de mamá y de un hermano, pues es fuerte, es difícil de superar. Sin embargo, mira, bastante bien que lo ha hecho mi amiga con esas experiencias paranormales que tuvo relacionadas exactamente con la partida de cada uno de ellos. Y ya eso le ayudó para irlo superando, para ir comprendiendo que pues a veces las cosas salen de nuestro control, ¿no? O sea, nosotros no somos los que decimos la última palabra, sino al revés.
Dice, buenas noches, Nachito y Gina, desde Kansas, saludos. Wow. De Villa de Álvarez, Colima, mi hermana vio la mano peluda desde que tenía 3 años y me daba mucho miedo y me metía envuelta entre mis cobijas y hoy yo escucho la emisión. Nos despedimos. Vamos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. El primer exorcismo documentado de Anna Eklund ocurrió en 1912. Fue realizado por un sacerdote capuchino con experiencia en exorcismos. Aunque ese primer intento alivió solo temporalmente sus síntomas, no logró liberarla completamente de la posesión. Este exorcismo continuó durante varias décadas y este caso tuvo un lugar, por ejemplo, uno de los más impactantes en el convento de las hermanas franciscanas en Iowa. Duró 23 días, uno de los exorcismos fue dirigido por el sacerdote Theophilus Risinger, pero imagínate, Nacho, décadas teniendo este tipo de episodios, un caso terrible.
No, fuertísimo, fuertísimo. Hablar de posesión es hablar de sufrimiento, dolor, desesperación, sentirse vulnerable. Híjole, son muchas emociones las que implica una posesión. Y lo fuerte y lo grave es que no solamente de la persona que está siendo invadida por uno de estos seres, ¿no? Sino, o varios de estos seres, porque pocas veces solamente hay unos, regularmente van en grupo. Y no tanto así como que una legión, habrá ocasiones en que sí sea legión, pero hay muchas otras ocasiones en que son 2 o 3 demonios o 5. Que te voy a decir algo, ya habiendo 1 o 2, es una puerta abierta para todos los que quieran llegar a fastidiar. Y las familias, los hermanos, los papás, la mamá, todos sufren en un caso de estos, porque sabes que pues es algo completamente espiritual, que salir de ello requiere de muchísimo esfuerzo, pero principalmente de muchísima fe. Y es ahí donde muchos pues dan su manita a torcer, y además debes ser valiente, porque no es tan fácil estar con alguien que dice ser el mero chamuco, o que dice ser, no sé, te inventan cualquier nombre. Entonces sí es muy complicado, es algo duro, pero existe, no lo podemos negar. Vamos a escuchar.
Buenas noches, mi nombre es Stephanie y me gustaría contarles mi historia.
Hola.
Hace 3 años me realizaron un exorcismo. Y pues mi historia comienza así.
Ah, creo que
hace
sí, ya pasó.
3 años, pues yo trabajaba en una tortillería.
Sí,
y pues
sí,
ya, esto ya lo pasamos.
Lo volvió a enviar nuestra amiga, pero
no lo oyó.
Creo que ayer o antier.
¿Ayer?
Para que cheques
justamente
el
ayer.
Programa, porque ya pasamos tu audio y nos lo volvió a enviar, pero te lo agradecemos porque fue una experiencia fuerte.
Sí.
Y mira, hoy también el tema de exorcismos, ajá, y tú comentas algo de ello, pero ayer lo escuchamos.
Sí.
Saludos.
No, y además que qué bueno que se comunicó con nosotros, ¿no? Porque quiere decir que ahorita está pendiente. Y mi querida amiga, créeme que yo sé que sufrieron mucho en tu tratamiento, sufrieron mucho para encontrar a alguien que les pudiera ayudar, pero tú misma al final relatas que ya ahí poco a poco han ido saliendo adelante de esa circunstancia, amiga. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Sí, gracias por estar aquí. También dice Nachito y Gina, con toda la actitud, un abrazo a cada uno de los peludomaníacos, pero en especial a Dani Toski, de parte de Adri González, desde Jocotitlán, porque cada noche están aquí reunidos a través precisamente de la emisión.
Claro, y bueno, pues vamos a continuar, porque si no, se nos gana la noche, ¿eh? Nos gana la noche.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina, Nacho y a todos los peludomaníacos que nos escuchan esta noche. Yo soy Dulce Escarlata y quiero compartir con ustedes una de las experiencias que tuve hace algunas semanas. Aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche, ya estaba recostada en mi cama, a punto de dormir. De momento empecé a sentir un destello de luz frente de mí. Y como una descarga eléctrica atravesaba mi cabeza, que llegaba hasta mi columna. En ese momento sentí como mi cuerpo se empezó a retorcer. Empecé a sentir como golpes, como descargas en todo el cuerpo, en los brazos, en las manos, en el abdomen. Y por más que yo quería tener movimientos voluntarios de mi cuerpo, no lo lograba. Sentía como si algo quisiese apoderarse de mí, como si esa cosa o lo que fuese o esa energía quisiera extraer parte de mí. De momento también comencé a tener pensamientos negativos, sentimientos tan deprimentes, y yo quería en mi mente recitar una oración, pero no podía, tampoco podía hablar, solo sentía como mi cuerpo se retorcía.
Sí.
Yo la verdad es que sentí que estaba ya partiendo a otro lugar, no sé cómo decirlo, y por más que trataba y trataba, no lo lograba. Yo creo que eso duró aproximadamente unos 10 minutos. Entonces tuve y agarré la fuerza y el coraje para buscar con el teléfono una de las oraciones, un salmo, el salmo 91, y aún así me retorcía.
Claro, sí.
Y trataba de recitarlo y realmente las palabras salían muy, muy cortas, como que me trababa, como si algo más quisiera hablar por mí y que me impedía decirlas. Poco a poco seguí orando también y se fue calmando esa sensación. Después de todo eso, sentí como mi cuerpo se desguanzó, me sentí como si fuera uno de esos muñecos de trapo. Y mi cuerpo estaba totalmente cansado, yo estaba, pues la verdad, en shock, porque nunca había tenido una experiencia de esas. La verdad no sé qué pasó. Podía escuchar todo, podía ver todo, pero no tenía tanta voluntad en mi propio cuerpo. Y a partir de ahí no volví a tener esa experiencia. Cabe mencionar que sí le temo un poco a la oscuridad y pues duermo con una lamparita. Esa lamparita también estaba prendida ese día, bueno, esa noche más bien. Así que fue muy sorprendente y extraño lo que viví. No sé si a alguien más le ha pasado y espero que les guste mi relato. Un saludo a todos. Yo estoy acá en Jalisco.
Ok, amiga.
Y también Gina y Nacho podrían saludar a mi familia que se encuentra allá en Toluca, Estado de México, la familia Velázquez Olivera.
Okay,
les mando un fuerte abrazo y los extraño mucho. Muchas gracias.
Hasta luego, amiga. Pues para la familia Velázquez Olivera, ya lo dijo nuestra querida Dulce, pues un saludo y para ti también, y te agradecemos lo que nos acabas de narrar, que pues mira, por cierto, también suena espeluznante, ¿eh? Claro que sí. Oye, comenta nuestra amiga Gaby Quintero, no me preguntaron a mí, pero son legiones de demonios que pueden poseer un cuerpo, ¿cierto? O sea, sí pueden poseer un cuerpo, legiones, aunque te voy a decir algo, no en todos los casos son legiones, por eso comentaba, a veces es uno, dos, tres, y decía yo, y lo repito, con que entre uno es suficiente como que para que vuelvan más, ¿sí? Entonces, es cierto, acuérdense que una legión, sobre todo en aquellos pues ejércitos romanos, una legión era de 5,000 a 6,000 hombres. Y cuando dicen soy una legión, pues es que de 5,000 a 6,000. En el caso este del gadareno, cuando Jesucristo libera a un hombre que estaba poseído y le dice, ¿cuál es tu nombre? Que por cierto, es esa la única ocasión que Jesucristo pregunta al poseído, ¿cuál es tu nombre? Es la única vez. O si ustedes encuentran otra, a ver, avísenme dónde, pásenme el pasaje, pero es solamente una vez, nada más que pues muchos nos acordamos de ese pasaje en particular, ¿verdad? Y entonces este le respondió, somos legión porque somos muchos. Y este conocimiento que muchos tenemos, así aunque sea superficialmente, ha sido aprovechado por otros demonios para cuando les dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y cuántos son? Somos legión. Y entonces la gente se espanta, porque dice, ¡ay, son una legión! Son 6,000 demonios. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Pero no necesariamente, ¿eh? De cualquier modo, cuando Dios actúa, mira, no queda ni uno.
Exacto, hablando de este tipo de experiencias, hablando del exorcismo, del tema que hoy propusimos, fíjate que en una de esas sesiones, Ana levitó, su cuerpo se hinchó de forma antinatural y vomitó objetos extraños, como clavos y vidrios. También hablaron voces a través de ella, incluyendo la voz de su padre fallecido y de otros espíritus malignos. Una situación bastante extraña.
Sí, fuerte también, una gran batalla ahí espiritual. Y mira, casos inclusive documentados, entre comillas, en películas. El exorcismo de Emily Rose fue, se supone que fue tomado el guión de un caso real. Ese y varios, inclusive el mismo exorcista. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás y otras para disfrutarlo una vez más.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, Jenny y Nacho. Buenos días, noches.
Hola.
Ya son. Ya me perdí.
Noches.
Pues les quiero pedir oraciones, chicos. para esta hermosa chica, es hija de mi amiga. Falleció hace unos días y hoy la acompañé a su funeral. La chica se llama Chastity Love Parker. Tenía 30 años, chicos, dejó un bebé de 2 años.
Uy.
Fue una muerte inesperada y tomó a todos por sorpresa, chicos.
Uh-huh.
Sí, muy, muy triste, chicos,
triste,
todo.
Sí.
Pero pues, así son los designios de Dios y ni modo. Le pido sus oraciones, chicos, para que descanse en paz esta hermosa niña.
Claro, la vamos a
incluir. Fui al funeral de esta hermosa chica y nomás empezó a llegar la gente y me empezó a doler la cabeza horrible, horrible, chicos. No sé, las vibras horrible. Y no aguanté, mejor me salí, chicos. Me vine para mi casa con un dolor tremendo de cabeza. Pero al salir de la funeraria, no sé qué pasó, que mis ojos me empezaron a picar horrible y haga de cuenta que me estaban picando los ojos, se me cerraban y yo manejando, lo único que salió de decir de mí, chicos, fue stop.
Uh-huh.
Y al momento que yo dije stop, chicos, se me quitó. No sé qué pasaría, no sé qué sería, pero sí, chicos, estuvo medio extraño, pero como les digo, me tuve que salir porque no aguanté la presión de tanta vibra. Mi cabeza me estallaba. Llegué a la casa dándome una enjuagada y me tomé una pastilla y ya ahorita como que se me anda pasando, chicos, pero sí quería comentarles. Aquí al rato los pongo en vivo, ando arreglando mis plantitas. Saludos.
Pues es que eres una persona muy receptiva y perceptiva y entonces como que todo lo vas absorbiendo, por eso en ese momento tan difícil, como que todo lo que estaba en el entorno lo absorbiste, y qué bueno que te fuiste, fue una decisión oportuna.
Claro, sí, mi querida amiga, pues lamentamos mucho lo de...
Nos manda la foto,
sí,
de ella y de su bebito, la persona que falleció, pues sí, muy joven, 30 años.
Fíjense que a veces ocurren cosas muy tristes, ¿no? Digo, ya que estamos un poquito abriendo el tema de la charla. Yo recuerdo de una persona muy conocido, muy un líder de opinión, con que teníamos gran amistad. Y resulta que él tenía a su vez otras amistades, varios matrimonios. Y entre ellos había una persona que era muy guapa, una mujer, o sea, era un matrimonio en donde la esposa era una persona muy guapa y era modelo de esas que salen en los comerciales de
marcas importantes.
Marcas importantes de champú, de maquillaje, o sea, para que ustedes vean la belleza que podía tener esta mujer. Salían revistas, en espectaculares, una mujer muy, muy hermosa. De repente, yo me perdí, no supe por qué, ni cómo, ni cuándo, cuando nos enteramos, tú, Tingina, también la conoces,
sí.
Nos enteramos que cayó enferma o algo le sucedió.
Pero fue impresionante una fotografía que su esposo publicó de ella.
Sí.
Donde estaba irreconocible.
Irreconocible. Bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, y no estoy diciendo que sea algo semejante, nada más es para hacer una analogía, ¿no? Las fotografías de Emily Rose, la persona real, de cuando, antes de que tuviera la posesión, y las fotografías de cuando esta chica murió con los efectos de la posesión. O sea, haz de cuenta que eran dos personas distintas. Y la belleza física, la belleza, todo se perdió así cañón. O sea, se queda uno impresionado con las cosas que pueden suceder. Y tú no ni te lo esperas, ¿verdad? Ni te imaginas todo lo que puede ocurrir en cualquier momento. Luis Rendón, ¿se acuerdan que hace rato en uno de los casos platicábamos sobre las mamás, ¿no? Nuestra amiga Edith, creo, nos platicaba. Y ¿Cómo dice Luis Rendón? Mi mamá, en paz descanse, prendía un cirio pascual cuando mis hermanos tenían que ir a tal parte y no llegaban a casa. Ella prendía el cirio y cuando llegaban a casa lo apagaba. O sea, es lo que decíamos, ¿no? La protección invisible que los papás nos mandan a los hijos. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Mucho gusto, con Donovan.
Donovan, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, desde la Ciudad de México, pero soy colombiano.
Excelente, Donovan. Y pues, ¿qué nos quieres platicar?
Pues mira, en mi vida han pasado demasiados sucesos.
A ver.
Demasiados sucesos. Voy a empezar con el primero que me ha dejado marcado.
Claro.
Pues mira, mi abuela hace ya 4 años, ella falleció de la edad de 95 años.
Sí.
¿Qué crees? Que ella, yo siempre fui el consentido de ella. Siempre me enseñó, pues, como se dice, raíces y cultura, pero siempre me decía esa palabra: tú me entras, tú me sacas. No entendía. El día que ella partió, un 30 de octubre. ¿Qué crees? Que esperó en el momento de que mi madre se fuera por los medicamentos al hospital. Uh-huh. Y yo había llegado en la madrugada y ella me dijo, pues sentía, ella me decía que veía un hilo. Uh-huh. Y que ya venían, que veía un hilo, pero entonces yo sentía que yo era el que no la dejaba ir. Le decía, no, abuela, resiste, uh-huh, échale ganas. Pero, ¿qué crees? Que esperó que mi madre se fuera, además que por amor o algo.
Ajá.
Pero mi madre se fue por los medicamentos, me levanto ya a las 8 de la mañana y como peculiarmente siempre hacía, buenos días, irla de pronto, como decimos en Colombia, irla a molestar un poquito, jalarle el pie, hola abuela, ajá, ¿cómo estás? Pues ese día pues sentí raro, yo la sentí físicamente, pues que ya no estaba en su plano,
sí,
pero había algo, una sensación de que sentía que sí estaba.
Ajá.
Y entonces, bueno, pasó, me quedé muchas horas, eso fue a las 10 de la mañana que mi abuela falleció, mi mamá regresó a las 4 de la tarde, y yo me quedé pasmado viéndola a ella, pues, en su camita, viendo cómo descansaba, pero días anteriores ella sufría mucho.
Sí.
Lo que pasa es que en el momento, pues, ya después que vinieron, pues, a recoger, pues, el cuerpo, como se dice, para hacer el levantamiento.
Sí.
Pues da la casualidad de que mi abuela, pues, mide 1.50, yo mido 1.80.
Wow.
Uh-huh.
Ella, pues, chaparrita, y tú muy alto.
Sí, pero ¿qué crees? Que mi madre estaba haciendo, ella trabaja la estética allá en Colombia.
Ajá.
Y ella en ese momento tenía a su cliente, entonces en ese momento, 2 días antes de fallecer, me dice mi abuela, pues, que tenía mucho calor y tenía mucha sed, pues le daba, pues, agüita por la jeringa, porque sentía que ella, pues, tenía algo, pero ella me decía que yo no la dejaba ir. Anteriormente, me disculpa, ya después te podré contar, ella es un relato de vida muy grande, porque ella tuvo cáncer en la matriz.
Sí.
Le daban poco tiempo de vida.
Sí.
¿Y qué crees? Que no tuvimos más dinero para poder seguir con el tratamiento y todo, y,
uh-huh,
y nos aferramos a eso, y ella pudo superar y no se le cayó el cabello ni los dientes, hasta tengo fotos, se las voy a mandar.
Uh-huh.
Y nunca le dijimos que tenía, y pues ella siempre me decía que yo era el que, pues ella tenía un objetivo conmigo.
Uh-huh.
Y resulta y pasa que siempre que me decía que yo la entro, yo la saco, entonces el día que fueron a hacer el levantamiento,
sí,
¿qué crees? Que entraron, pues, señores más o menos de mi estatura.
Uh-huh.
Y no podía salir del cuarto.
Uh-huh.
Hasta ¿qué crees? Que yo estaba, pues, en el patio, como se dice,
uh-huh,
en la acera afuera, y me llamó un amigo, me dice, córrele, ve y mira rápido.
Sí.
Que no pueden sacarla. Y entonces el señor, así, pero le digo, escalofriantemente, me decía,
uh-huh,
es que pesa mucho. Y yo le decía, no, pero ¿cómo así? Y el día que mi abuela, yo fui a bañarla, pues normalmente la bañaba.
Sí.
¿Qué crees? Que yo midiendo un 80, se me cayó encima de una silla pues así como de escritorio, se me cae uh-huh. encima y empezó a gritarle a mi madre, ¡ayúdame!
Sí, sí.
Y nos tumbó a los dos, o sea, pesaba demasiado, no sé, pero pesaba, pero al máximo.
Sí.
Ya los dos días que fallece y todo eso, y tampoco la pudieron sacar. Y mi madre me dice, así en el oído, me dice, se acerca y me dice, ve tú. Y que agarró pues la camilla, la volvimos a incorporar, y ya bien pues chaparrita, porque de pronto hasta los huesos, no sé, se encogen, no sé uh-huh. qué pasará, pero pues es ilógico, y se alivianó y la pude bajar, decir, una cuadra de, porque en las calles de Medellín uh-huh. son así en bajada.
Oye, Donovan, dame un segundito, amigo, necesito ir a la pausa y ahorita continuamos.
Claro, sí, señor.
El miedofón está listo, repórtate 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos aquí con Donovan, escuchando su experiencia y vamos a continuar con ella.
Claro que sí, aquí tenemos a nuestro amigo Donovan, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, señor, muchas gracias.
Al contrario.
Sucede.
Entonces nos decías que allá en Colombia algo pasaba, alguna tradición o algo allá en Colombia, cuando sucedió lo de tu abuelita, ¿no?
Sí, porque pues es oriunda de una parte de Colombia que se llama Chocó, donde uh-huh. somos afrodescendientes, donde se manejan muchas creencias, son demasiadas cosas, pero ella siempre me dijo eso y no acataba pues lo que me decía, entonces lo dejaba como dejar pasar, pero el día que falleció pues ahí comprobé que, como dicen muchas personas, yo era la persona que no la dejaba ir, trascender, como se dice, uh-huh. y en el momento, pues, a mí fue el único que se me pudo aliviar, y pues, para mí es ilógico, el día que se me cayó y el día que le iba a sacar de la casa, pues la pudimos uh-huh. sacar.
Sí.
Ok.
O sea que el día que se te cayó fue como una especie de mensaje, como un aviso que no se supo interpretar en aquel momento, ¿verdad?
Sí, no se pudo, y la verdad es que siempre ella es de dichos, uh-huh. Siempre me y no, y le digo esto, la verdad de que hasta todavía se me pone la piel china de que en el momento de que ya pues ya pasó todo eso, ella quiso que la cremaran, todo eso.
Sí.
Antes de eso, unas personas que están en España,
sí,
pues es raro, yo bajaba pues la calle y pues bajaba con mi tristeza y la señora, pues como son amigos pues familiares así,
sí,
entonces me dice, ¿qué pasó? Y le dije, no, pues mi abuela, y la señora se sintió muy mal, entonces uh-huh. la hija que está en España me dice, espera, vamos a hacer una videollamada para que le digas pues a mi hija. ¿Y qué crees que me dice la hija?
¿Qué?
Que la había visto. Sí, lo digo, que la había visto afuera y que se despidió de ella. Y yo, pero ¿cómo? No, pues es que sí lo digo. Y otra persona en mi lugar, pues, en mi entorno de donde vivía, que también la había visto en otro lugar, como se dice, deshaciendo pasos.
Ajá, sí, sí.
Y pues me pareció raro. Bueno, pasa esto, fallece, le hacemos las exequias, todo, la caja. Y al tercer día de la novena, que bajó por mi calle, y encuentro un señor, estaba sentado, es conocido, fumándose un cigarrillo, y yo lo vi normal. Uh-huh. Tenía el cigarrillo en la mano, voy pues a la tienda, me regreso. Cuando regreso, ya el señor estaba acostado y me parece a mí muy raro, y digo, ¿qué pasará? Y entonces le digo, ¿a este señor le pasa algo? Y le digo, pues, a mi expareja que tenía. Y ella me dice, no, pero entonces le tomo la mano rápido, porque ya estaba susceptible, como se dice, pues ya estaba estaba pues con mi luto así, y ¿qué cree? Que el señor estaba muerto. Así en cuestión de segundos voy yo a la tienda, me devuelvo y estaba muerto fumando el cigarrillo todavía prendido.
¿Cómo crees?
Sí, entonces me devuelvo a la panadería y le digo al chico, venga, ¿quién es? Un cigarrillo hace un momentico. Sí, el señor de allí, el que toma mucho, pues eso y que lo otro. Yo, no, pues el señor está allí, no respira. Me devuelvo yo y pues, no sé, me dio por hacerle una oración y cerrarle los ojos.
Ajá.
Y voy donde los familiares de ellos y les aviso. ¿Y qué cree? Que otra vez, a mí esta vez sí me pesó demasiado. Y el señor no, o sea, pues yo soy corpulento, pues una persona, como se dice, lenta, y pesaba demasiado, hasta que llegó la hija, dejó de pesar.
Oh.
Y eso fue, y fue en eso. Pero ¿qué crees? Que esta viaje aquí a México,
sí,
me encuentro con una persona que es practica pues, la santería y todo eso, y me mira a los ojos y me dice que yo traigo un muerto. Y como pues yo no soy de esas creencias ni de la Santa Muerte, pues, y respeto todo. Me pareció raro y me empezó a describir las personas, y en una de esas me dice, tú tienes a alguien aquí a tu izquierda, y como yo no soy creyente en eso, pues soy católico, pero no soy creyente, y me empieza a describir, tienes una persona de unos 50 más o menos, con una camisa así, y te cuida mucho, te han querido hacer mucha maldad, inclusive ellos en Puebla te dieron de comer y yo estaba mal en esos días. Yo decía, pero ¿cómo puede pasar eso? Y pues resulta y pasa de que sí. Yo no le creí, la señora sí, después me dice, tú le cerraste los ojos a una persona, esto y lo otro, pero él no descansó en paz. Y digo yo, ahí ya empecé a creer. Y pues la verdad es que desde mi nacimiento,
sí,
nací con meco, yo no sé si sabes qué es, pues
no.
Me oriné y hice popó dentro del vientre de mi madre. Y la señora, pues anteriormente, que era la amiga de mi abuela, era partera.
Sí.
Y ella decía, él tiene un don, pero yo no lo he podido, en realidad, descifrar. Pero sí me pasa mucho esto de que pasan cosas que uno ni se explica. Por ejemplo, en este momento estoy de guardia de seguridad.
Sí.
El compañero anterior, lo llama el señor ingeniero, el dueño del edificio, recién puesta las cámaras 3 días, y lo llama y le dice, señor, no puede dejar de entrar a nadie en la noche, usted sabe, obviamente cuidamos un edificio aquí en la Ciudad de México, y usted tiene a alguien ahí atrás de usted. Pero ¿cómo así? Y el señor diciendo, no, pero ¿cómo así? No tengo a nadie. Que sí, mire, aquí están las cámaras y así que lo otro. Pues el señor, 10 días antes, es muy fuerte porque siguió laborando.
Sí.
Se cree que el hijo se mató en moto aquí en México.
¿El hijo y, de ese señor?
Sí, ¿y qué cree? Que yo devolví las cámaras y no, pues ahí se me espanté.
¿Por qué?
Porque pues, es lógico ver una sombra grande, una persona que no se le ve el rostro, una persona grande ahí caminando detrás de él, o sea, detrás de él, así.
Uh-huh.
Y hasta por eso perdió el empleo, porque ya, pues, son muchas cosas que la gente no quiere ir más allá, porque de pronto, o sea, tengo demasiados relatos. También fui militar en Colombia y estuve patrullando en demasiados lados. Una vez le comento rápido, porque
sí,
pues, me da mucha emoción que me puedo contactar con ustedes, porque
gracias.
Hace mucho tiempo de Colombia los vengo siguiendo, y ¿qué cree? Que no soy, o sea, no me da miedo lo sobrenatural ni nada, pero sí me ha pasado demasiadas cosas. Pero entonces imagínate que estábamos en San Carlos, Antioquia. Para
sí,
las personas que pronto me escuchan y conocen, hay un batallón que se llama el BAE 4, yendo para San Luis. Hay un lugar así en caserío donde los soldados tienen que acampar en un, como se dice, en un campo santo, ya no es ya no es cementerio. ¿Y qué crees? Que estábamos formados todos y el señor sargento empezó a decir las órdenes del día y todos formados y todo, y un compañero que era el que más oraba, el que mejor dicho, un alma, y es como se dice, uh-huh. De la nada lo agarran del fusil y lo tiran de para atrás.
Sí.
Cayó al lado de nosotros y nosotros seguimos formados, y no paramos atención, no paramos y seguimos callados. Y pues, en esa misma noche, el sargento, es que me da escalofrío, estaba en la hamaca y empieza a llorar y empieza a decir unos nombres. Entre esos nombres, no sé si decía, es que no me gusta mencionar esos nombres, pero sí decía el nombre de alguna entidad maligna.
Ajá.
Y en el tiempo que estuvimos ahí, se perdía todo. Todos manteníamos con la zozobra de rabia, de mala energía. Y por lo que, y ya para concluir, pues esa ley se da en el ejército y es muy concurrente en Colombia, de que hay demasiadas brujas, demasiadas personas que se cierran para que no les entren balas, para muchas cosas, pero lo que más los llamo a ustedes es por esto. Mira, en este momento sí. Yo tengo una pareja,
sí.
¿Cierto? De un tiempo para acá, todo se nos derrumbó. Yo con la persona que era mi jefe, él un día me dijo, ven, vamos para que nos hagan una limpia. Pues vamos a hacernos la limpia.
Uh-huh.
Y yo no soy muy creyente, y a él empiezan a decir, mira, tú estás enterrado en tal lugar, eso uh-huh. Y que lo otro. O sea, que, mejor dicho, tienen que hasta demasiado dinero, demasiados trabajos y todo, y me dijeron a mí, tenga mucho cuidado porque hay cosas que de pronto se le van a pegar a usted, y pues yo no creía ni nada, y desde ese día para acá, todo fue mal en peor, que cree que todo lo material se perdió, el trabajo mal, todo, y ayer, le estoy hablando, ayer, entré a la iglesia de aquí de Pino Suárez,
sí.
La catedral, las iglesias siempre me llaman demasiado, espiritualmente, porque pues también leía metafísica, o sea, soy una persona que tengo la mente muy muy abierta, pero entonces entré a la iglesia, pedí antes de irme para mi casa y todo, y ahorita te voy a mandar las fotos, Nacho.
Sí, amigo.
¿Qué crees? Que iba caminando y encuentro un muñequito rojo con negro.
Ajá.
¿Sí? Muñequito, y no lo quise ni pisar, ni tocar, ni nada, pero vi que era un trabajo listo. Y en la combi donde iba, después de haber entrado a la iglesia, en la combi que iba, ¿qué crees? Que iba una pulsera roja con negro, que creo que es de Ochun, o algo así.
Ok.
¿Y qué crees? Que llegué a la casa y prácticamente perdí mi familia.
¿Por qué?
Puros problemas, que ya no quieren saber nada de mí, que aquí terminamos, se acabó todo, o sea, y una rabia, una ira que se le ve en los ojos a la persona con la que estoy, pero sí. Yo la desconozco porque no es así. Pues la persona no es tan, yo no soy católico de imágenes ni no, pero sí soy muy creyente de orar y todo, pero de pronto ella tiene otras creencias y respeto aquí en México todo, pero ¿qué crees? Que se dañó todo, y hoy es el día en este momento de que perdí toda mi familia, y todo me ha pasado de esas maneras, así de en Colombia no, pero así de cosas de brujería que me han de comer y muchas cosas desde que llegué aquí a México, pero porque soy una persona muy amigable, muy asequible y todo, pero no sé la intención de las personas.
Sí, te entiendo muy bien, amigo. Fíjate que aquí en México no sé qué percepción tengas tú, pero a los mexicanos les caen muy bien los colombianos.
Sí,
son carismáticos.
Somos hermanos. Yo en este momento tengo aquí a mi compañero de trabajo y él me dice, brother, tiene que seguir orando, echarle ganas, pero ¿qué cree? Que aquí en este momento, en el lugar de trabajo, si yo le pudiera, ahorita le voy a mandar el video.
Sí.
Los elevadores siempre quedan en el piso, en el lobby, no se mueven.
Ajá.
Es más, en este momento ya se está abriendo uno.
Sí.
Siempre donde yo estoy, allá hay mucha actividad.
Ya te entiendo. O sea, va saliendo poco a poco, mi amigo, el sentimiento que tienes. Es decir, que tú percibes que siempre donde andas tú hay una atmósfera diferente. Cuando llegas tú se transforma la atmósfera, no sé si para bien o para mal, pero hay algo como si tuvieras una nube que te sigue o un halo que está contigo.
Sí, sí, señor, y un magnetismo así muy extraño, porque la realidad es que a muchas personas, o sea, moralmente, sí, como sea, yo los puedo apoyar y todo, pero en realidad muchas personas, no sé por qué últimamente los que se rodean conmigo dicen que les pasa algo malo, no sé, o le transmito, y yo bien, normal.
Sí.
No, son demasiadas, demasiadas pesadas. O sea, yo en realidad amo México.
Gracias, sí.
Y en realidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero cuando, desde que llegué aquí, como yo, o sea, se murió mi abuela hace diciembre y me vine para acá. O sea, no pude tener el duelo allá en Colombia, no me vine para acá.
Quisiste hacer una vida nueva, sí.
Sí, señor, pero se me despertó algo espiritual así muy grande, de que me he encontrado personas, inclusive personas así caminando normal, y nos ponemos a dialogar y llegamos al punto, tomamos un café y empezamos a hablar, es que metafísica, Connie Méndez, cosas así.
Ajá.
Entonces, después de que dejo de hablar con ellos, voy para el otro lugar y ahí me pasa cualquier suceso, inclusive detrás de mi casa, pero aquí ahí en el patio de mi casa, todas las noches, que quisiera grabar y mostrarles, que dicen que de pronto la llorona o por los perros y todo. No, pues sí. Si viera los perros y los gatos aullando juntos, y uno escucha nombres y muchas cosas. E inclusive aquí me tocó en Acapulco, una señora que se me acerca y me dice, ven, ¿tienes un muerto encima? Y le digo yo, no, yo soy una persona de bien. Y me dice, no, sí, ven, abre la mano. Pues, abrí la mano normal y me empieza a hablar de cosas que son reales, ¿cierto? Pero entonces la señora me dice, ten cuidado de que pronto vas a conocer a alguien que te va a poner la vida patas arriba. Nacho, es más, fui a amanecer en la casa de un amigo venezolano. Sí. La señora se había muerto 6 meses antes, la suegra, y dicen que se le montó el muerto. Me dicen a mí, se le montó el muerto. No, ¿sabes qué? Yo ese día llegué en la noche y tenía unas cremas Pons y me las empecé a untar.
Sí.
Me las empecé a untar, miraba en el espíritu y ese era el cuarto de ella y todavía tenía todas sus cosas personales.
Sí.
Y no, pues en la noche, ahí mismo vi la presencia de una señora grande y empezó a ahorcarme. Y es ilógico, ¿cómo voy a terminar yo durmiendo de cabezas? O sea, si ni me volteé, no podía moverme, gritaba y no me podía. No, o sea, terminé de cabezas. Y cada vez que ya entro a ese cuarto, siento la presencia, se me cae algo, cualquier cosa me sucede. Pero sí, eso no se había activado tanto en mi ciudad, Medellín, porque es pues, mucha ciudad y todo, y no se veía tantas cosas así, pues así, tanta espiritualidad, no. Pero así, desde que llegué, yo le, pues, le doy gracias. Necesito saber, por eso quería hablar de pronto, si el maestro Ciudad me puede colaborar o algo, para saber que desde... Como le comenté, desde que nací, la señora partera me decía que yo tenía una estrella, que tenía un don, pero tenía que descifrarlo. Sí. Pero no he podido, y soy una persona que a cualquier persona de primerazo, así viéndome, ahí mismo tengo empatía, pero más con la maldad. Porque he tenido muchos amigos, pues, así la vida. Personas que recientemente han asesinado o algo, y pues, como es de un barrio marginado, llegaban a uno a hablarle y uno. Yo nunca les vi la pupila, nunca les pude ver el ojo bien, siempre la mirada negra.
Ajá.
Sí. Entonces quisiera saber cómo uno podría desarrollar o qué es lo que está pasando. Inclusive pues en este momento solo le pido a Dios agobiado, porque no sé por qué cada vez que me meto a la iglesia y busco así todo, me pasan. Yo no juzgo a Dios ni nada, porque pues obviamente todo tiene que pasar, pero ¿por qué el enemigo ataca de una manera tan fuerte, muy, pero demasiado fuerte?
Sí, amigo. Pues mira, esto opera también con una lógica, mi querido Donovan. Si tú vas a la iglesia y se ponen las cosas feas, adivina por qué es. Bueno, ya te lo preguntas, ¿verdad? Te voy a hacer una analogía. Si tú te cortas con una navaja o te raspas porque te caíste o lo que sea, y te pones alcohol, ¿qué pasa?
Claro, arde, pero a mí no me pasa, es que eso es lo que me pasa, eso es lo que me parece raro, a mí no, o sea, yo ayer salí con paz y todo, pero el tercero, o sea, mi pareja fue la que sintió y fue la que que reaccionó de una manera que yo digo, no, eso no es normal. No es normal. Y como ella pues antes sí creía en otras cosas, pues yo respeto todo y o sea, es muy extraño. Que cada vez que más yo me meto, yo salgo con paz y todo, pero al momento o lo que sea, ahí mismo ataca, pero ataca de una manera muy fuerte. Ya después sí, si se da la oportunidad, señor claro. Nacho, quisiera comentarle, porque tuve muchos, hace 2 años, sí. 3 amigos asesinados.
Uy, sí.
Y días antes había hablado con ellos, y antes de Día de Muertos, y no era muy creyente ni nada, se me presentan en los sueños, y yo hasta yo le decía a la mujer, vea, esto y esto, inclusive Nacho, se me perdió el pasaporte aquí en México.
Sí.
Estaba en una situación fea porque tenía que ir al Comar, o sea, al centro de migración para resolver todo. Y me hicieron fue la maldad, un amigo me lo había botado en la basura, y el día anterior soñé con mi abuela y soñé, nunca se me olvida, que yo iba desnudo por la calle, así desnudo, así a lo perdido como loco, y al final vi un carro y me acerqué y él estaba botando basura.
Ajá.
Estaba sacando bolsas, y ahí en ese momento llega mi abuela, no como falleció, no, la vi hermosa así como las tengo en mis fotos.
¿Sí?
Y mi abuela me señalaba y me decía ahí. Y yo saqué mucha ropa y me vestí, ya pude seguir. Al otro día el compañero estaba botando todo y yo no encontraba mi pasaporte, y yo pues bien preocupado, pues me puse a hacer el aseo y todo, y dije, bueno, vamos a ir a la basura. Cree que antes de llegar al fondo vomité, me dio dolor de cabeza, me dio esto, y encontré el pasaporte en el fondo mojado.
¡Wow! Oye, amigo, vamos a hacer una cosa, Donovan. Ahorita terminando la llamada, te vamos a enviar el número del maestro Soham para que, pues, si tú quieres contactarlo ya directamente, que así sea. Y nada más te encargo pues que sea en un horario de oficina, ¿no? Para no molestarlo en sus horas de reposo, porque él trabaja
claro,
todo
sí,
el
señor.
Día. Entonces, sí, ahorita terminando la llamada yo te paso el contacto, y pues aquí está tu casa, amigo, cuando gustes platicar, con mucho gusto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Pues mira, nos tenemos que despedir, pero yo te agradezco mucho y te reitero la invitación para cuando gustes volver a charlar con nosotros, nos avises y con mucho gusto, ¿eh?
Claro que sí, Nacho.
Ok,
y Adina, muchísimas gracias, bendiciones.
Que tengas bonita noche, amigo.
Saludos, buenas
noches. Parceros, cuídense mucho, feliz noche.
Igualmente, mi querido amigo. Gina, nos despedimos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.